Continuamos escuchando la mesa de lecturas de la Fundación Manolo Lima, moderada por Ignacio de Palleja, con la participación de los escritores Pedro Peña, Regina Ramos y Horacio Bersi.
La pizarnik es una pajarraca de plumas azules y pico de tinta. Raíz zaguera pueblerina en Times New Roman 12, que puso sobre la mesa la receta llamándola Escorial. Hubiera querido ser Rimbaud de leer, pero sin sus sufrimientos. ¡Qué vivo! ¿Puedo escribir del hambre? No. Entonces escribo. Antojo de olvido. Faena. Orégano. Sal. Cuchillas. Todo quedaba previsto desde el día anterior. Los ajos se bañaban en el vino como dientes remojados para sonreír en la libación. A veces el chillido impresionaba a la memoria somnolienta y a mi fantasía que escuchaba desde la cama. Los cuerpos jamás impresionaban, por el contrario, eran curiosas transiciones. Los cuerpos caídos y mastodónticos, ella pintada, él porcino y velludo, como un adulto de camisa cuadrillé desprendida. De ella me llamaron la atención sus extremas pestañas, sus ojos de boba linda, de vaca, tonta, solemne, bonachona y majestuosa. Él, grasosamente sabroso y tradicional. Un grupo la trozaba, otro grupo lo depilaba. Es risible, pero preciso. Las cuchillas groseras, de mangos coloridos en plástico, fueron raspando en idas y venidas, olas de sonido seco en el torso animal, mientras la conversación distraía a un presente, mientras operaban con el vello al borde del filo. Diferentes espacios de acciones y descubrir lo fascinante de mi corto pantalón Adidas, de ropa de casa, gastado, sin rastro posible, con el de él, viejo borracho carneador. Mismas rayas, semejante desgaste de color, semejante pobreza. Por medio de ella rendida y abierta, robada de sus alhajas que cuelgan en perchas de eucaliptus, todo rubíes en una obsidiana intestinal o pancreática, vio que la penaba con euforia, que buscaba un refugio en la atención descarnada, y eso estorbaba o inquietaba. De todo ella lo que me mantuvo atenta fue su redondo y acuoso ojo verdoso fijado en la verdad, apuntando al tajo horizontal de la muerte, original rigidez con la que miran los moribundos, los muertos y los excitados, que tocan la verdad, la que espera. Y la toqué. Toqué ese ojo como se toca la panza del muñeco que ya no es interesante y lo es el misterio de su relleno. Lo esperable se agota y el deseo siembra un punto ciego, una pupila blanca. Verdoso bochón de posibilidades. Para mis 8 o 9 años, manejaba apresurada la sugerencia. No lo pedí, pero él lo supo hundiendo un finito cuchillo algo cóncavo en la cavidad y sacó el ojo dándomelo en la mano. Lo tuve un rato, un ojo turco abultado en mi palma. Corría con la novedad como impulsada por una energía nueva en mi poder, como la de cualquier juguete nuevo. La visión, por más reveladora, tiene que ajustarse a la practicidad de la vida. Todos trabajaban, yo visionaba la gelatina. El ojo en la mano, la captatio carneada. Probar el arte de la unión en la parrilla del segundo día. La virilidad de él estaba en la cantidad de grasa. Ella tenía riquezas, pero él, dinero. Un inmenso tarro lechero ha sido el botijo más grande que vi en mi vida. Emergió una arpillera que por los extremos tornearon dos hombres, generando un torniquete con forma de caramelo, que abierto, mostraba un enjambre de trocitos calientes. Los tomábamos con la mano y comíamos repugnados por el placer. Al tercer día solo era lavar, guardar y ocultar. Se daba el pago y rendidamente a descansar. Toda la faena. El discurso elaborado encerrando el perdón. Por la carne buscamos el cultivo. Sabemos del dolor hundiendo los dientes y no cosechando. Simplemente un ojo de vaca en la mano. El surrealismo es un lugar criollo o bucólico más. No hay mascotas, no se nombran animales. El nombre de las cosas no cambia su destino. El nombre de las cosas hace una lectura. Mejor nombremos y la verdad estará siempre dispuesta. Senté la belleza en mis rodillas y le expliqué. A pesar de que te esmeres, a pesar de que confundas y logres dirigir las más cuidadas intenciones, en el fondo serás la boba y ella la carne de mi poesía. Gracias. barriga de Buda. Cocino para el futuro. Ser deseada, ser leída, ser comida. Tengo la vanidad robusta, remendada por una mujer, alimentada en la falta, una en cada nudillo. El cuerpo enseñado a boca, a consuelo del espejo rígido, grueso no no dicho, de un hijo nieto, o de un verbo sin conjugar. Crecer. Luz cálida. El tránsito es salir a buscar un pan, asiento tras asiento, todos los días, refinado en palabras que no ocupen ni pesan demasiado. Volver con el surtido, ahogada, sucia, toda amarilla. Contar en la ducha, 7 días fuera de casa. En ese letigo tengo la R en el pecho y pienso dejar los poemas liberados en internet, dedicándome a traficar canónicos programas. La gota amplificada, la lágrima del pez, que también es amarilla, parece que soles llevan el entendimiento como la sabiduría hecha grasa, choclos, zapallos, dientes, girasoles, miel, cerveza, aceite, polenta, queso, calostro, fardos. O la poesía del día, de color sin carne. Oro niño a las 11 de la mañana juntando monedas. O niña indómita, queriendo un libro en el espejo. Migas. Tomar recuerdos. En la certeza se concentra un sabor, no la apetencia. Todo desecho es intento, galaxia o añicos. Limpiamos para volver a ser, y así lo único constante es el hambre.
Lo cual nos deja con hambre de más poesía y de los otros libros también.
Bueno, es difícil después de esto, porque aparte los poetas tienen, con los recitales, tienen la voz entrenada. Yo creo que voy a leer un texto de algo que estoy escribiendo ahora y que llevo escribiendo sin tiempo y que estoy, como verán, corrigiendo porque tienen apuntes por todos lados. Pero es un texto que significa mucho para mí, porque habla de alguien que quise mucho. Entonces, a ver si lo puedo agarrar. Se llama Emilio. Cuando Emilio murió, tuve mi primera crisis de fe importante. Yo tenía 23 años, era el año 98. Emilio tal vez habría cumplido 16. Hasta ese momento, yo era un buen cristiano. Cuando era chico me habían llevado a catecismo y habían inculcado en mí el sentimiento de la culpa, hasta por cosas nimias, como por ejemplo matar moscas con matamoscas. La catequista de aquellos tiempos decía que quienes mataran irían a parar al infierno, y yo de última estaba matando bichitos y me encantaba. De manera que la culpa me estremecía. Ahora, no es que lo pienso, tal vez tener en las entrañas una culpa capaz de estremecer no alcance para ser un buen cristiano. Pero al inicio de mi adolescencia, en casi todos los domingos de mi primer año inicial, yo había ido a la misa de las 10 ante el terror de mis padres y de mis abuelos. Ignoro por qué un gurí como yo, a medio camino entre el campo y la ciudad, al que le gustaba leer, pero también salir a cazar pájaros con la onda, podía llegar a sentir aquel interés por un rito tan repetitivo. Me había aprendido los pasos, los tiempos, las oraciones, los ademanes, la forma de estar parado, sentado o hincado. Comulgaba siempre con tranquilidad en el corazón. El único momento incómodo de toda la ceremonia era cuando le dábamos a quienes teníamos a nuestro lado el saludo de paz, ya que no me gustaba andar besando viejas y me ponían nervioso las personas más jóvenes que iban a misa. No podían estar allí por algo bueno, pensaba. Yo iba a las misas en ayunas, puesto que en aquella época nos habían hecho creer que no se podía comer nada al menos una hora antes de la hostia. Pero aquella predisposición mía a lidiar con las cosas eternas en un templo solo duró un año. La adolescencia me fue desviando de lo que podría haber sido una vocación sacerdotal, que por otro lado era muy lógico, ya que no tenía mucha suerte con las chicas, y siempre he abrigado la idea de que mucho sacerdote que anda por el mundo, antes que vocacional del sacerdocio, es un fracasado en el amor y sus adyacencias. Aquella tarde de otoño del año 98, en la que Emilio murió, A pesar de que había corrido una eternidad entre mis 12 y mis 23 años, los rescoldos de lo que había sido en algún momento una fe sincera casi se apagaron del todo. Por aquellos años yo me desempeñaba como líder de la Asociación Cristiana de Jóvenes e iba de campamento todos los años, varias veces al año. Emilio había sido uno de mis acampantes predilectos, uno de esos gurises que uno quiere tener en su grupo por la energía que son capaces de transmitirles a los demás. Siempre estaba buscando cosas para hacer, tenía un físico envidiable y a pleno, todo fibra muscular, energía, potencia. En cierta ocasión, estando en el campamento Artigas, quedé de encontrarme con alguien que venía de San José con un encargo para mí. Para ello debía trasladarme hasta un balneario cercano, cuyo nombre siempre me pareció hermoso, Brisas del Plata. Emilio se ofreció a acompañarme, así que salimos, no bien entrado el sol, y caminamos juntos 2 kilómetros por la playa. Íbamos con cuidado de no encontrarnos ningún animal extraño, ya que alguien había contado algunas historias con víboras que por la noche bajaban del monte a beber el agua dulce del río. Después de recogido el encargue, lo que no fue del todo sencillo, volvimos por el mismo camino, un poco más aterrorizados, ya que la luna, en su esplendor, esparcía su luz sobre infinidad de árboles en movimiento que proyectaban sombras macabras. Cuando llegamos de nuevo al campamento, nos reímos mucho de nuestro apurado regreso, casi sin hablar por las oscuras playas de Brisas del Plata, habitadas de espectros con brazos de ramas. Emilio iba a ser un gran deportista, solo debía dominar un poco ese carácter impulsivo que generalmente tienen las personas demasiado energéticas. Aquella tardecita de marzo del 98, en una práctica de fútbol en un gimnasio de un cuadro importante, mientras desplegaba toda su potencia física, a Emilio le estalló un aneurisma y murió. Así, sin más, sin aviso previo, sin nada que objetar, sin reproches, sin miedo, sin angustia. Y yo, que era cristiano, incluso podría decir que hasta católico, comencé a mirar a Dios con desconfianza. Gracias.
Bueno, creo que más o menos tendríamos que ir dando por cerrado, y si los autores tienen ganas de decir algo más, comentar alguna otra cosa, si quieres leer algún texto más, lo que sea, podemos tomar 2 o 3 minutitos. Y voy a, antes de olvidarme, a leer el mensaje que manda Horacio desde Roma. Las profundidades de internet, dice: agradezco profundamente el esfuerzo hecho por ustedes, la pasión y la alegría que le ponen a la literatura. Un fuerte abrazo a los organizadores y lectores y al público asistente, también el agradecimiento. O sea que hay maneras de estar, hay maneras de estar, y bueno. Así que, no sé si tienen ganas de decir algunas palabras finales o decir... No, versos finales.
Agradecer de nuevo, en mi caso, la paciencia y la oportunidad de estar acá diciendo a ustedes y a tantos amigos, incluso a gente de las letras con las que tal vez no nos conozcamos tanto, pero que sabemos de sus trabajos. Y bueno, ojalá podamos intercambiar, seguir haciendo estas cosas y felicitarlos por el lugar y por la maravilla que han creado. Nada más, la verdad, Nacho, ha sido bellísimo compartir este rato con ustedes.
Bueno, adhiero las palabras de Pedro, nuevamente agradecerles a todos también la escucha, la presencia, a toda la organización y la alegría que es volver a compartir, ni que hablar, ni encontrarse. Y bueno, también en este comienzo ya algo avanzado de año, que sea también uno de los tantos eventos de este año que convoque a las letras y a otras artes. Gracias.